Nacional presenta
Panorama Informativo del Noroeste Argentino.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Panorama Regional del Norte Argentino. Desde Nacional Tartagal vamos a compartir 30 minutos con los titulares más destacados de la jornada a través de las emisoras del NOA. Iniciamos nuestro encuentro informativo con la información local.
Tartagal.
Lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2019. La distribución y entrega de las vacunas se realizará en todos los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de la provincia. La doctora Adriana Jure, jefa del programa de inmunización de la provincia de Salta, señaló además que mañana se hará el lanzamiento en la ciudad de Tartagal.
Sí, así es. Hoy comenzamos en la provincia la vacunación antigripal 2009, una campaña que se hace anualmente, más que campaña, es una vacuna de calendario, decimos, ya desde el año 2010. Por ahí hay que recordar que la vacuna está destinada para cierta población, para ciertas personas, porque de gripe podemos enfermar, cualquier persona puede enfermar de gripe, pero sobre todo tienen riesgos personas que tienen las defensas bajas, ya sea por edad o porque tienen alguna enfermedad crónica. La vacuna está destinada, la vacuna antigripal, para los niñitos de 6 meses a 2 años, para los mayores de 65 años y también para las mujeres embarazadas y para las personas de 2 a 64 años con algún factor de riesgo, alguna enfermedad crónica. Cabe aclarar que también está disponible para los mayores de 65 años y las personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas la vacuna contra el neumococo, que es la principal bacteria productora de neumonía. Así que estas personas también se debieran vacunar con la vacuna contra el neumococo. En Tartagal ya están las dosis, ya están disponibles. Sabemos que mañana hacen el lanzamiento oficial, pero ya están, las vacunas ya han llegado a la ciudad de Tartagal.
Por otra parte, la doctora Adriana Jure destaca la importancia de la vacunación.
Las vacunas son sumamente importantes y previenen enfermedades que pueden ser complicadas, que incluso pueden llevar a la internación del niño o del adulto, e incluso pueden producir secuelas, las enfermedades y hasta la muerte. Por ahí difícil cuando no vemos enfermedades, que gracias a vacunas la hemos podido eliminar y hemos podido erradicar alguna enfermedad. Entonces, ¿para qué me vacunan si yo no veo que haya sarampión acá? Pero si no vacunamos siempre tenemos riesgo de reintroducir la enfermedad. Y después hay algunas vacunas que son de protección colectiva, por ahí hay alguna persona que no se puede vacunar porque de algún tipo de vacuna, pero si todo el resto está vacunado, protegen a esa persona, como pasa en el caso de sarampión y de rubiola. En cambio, hay algunas otras vacunas que son de protección individual. Pueden estar vacunadas todo el resto de las personas, pero si yo no estoy vacunado, no evito enfermarme, por ejemplo, de tétanos, de difteria, de otras enfermedades.
Eva Godoy es una joven salteña de 20 años que cursa actualmente la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Ambiente en la Universidad Nacional de Salta y se ha transformado en la primera estudiante universitaria con síndrome de Down. Para ello tuvo que recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, que le propuso una mediación con la facultad y la universidad. El titular del INADI en Salta, Álvaro Ulloa, estuvo en contacto con Nacional.
Te cuento, Eva es una chica que tiene síndrome de Down, terminó el secundario sin ningún problema, ingresó a la universidad donde hay un formulario donde uno pone si tiene o no algún tipo de discapacidad. Ella puso que tenía síndrome de Down. Empezó las clases y bueno, tuvo tres materias aprobadas, cosa que me parece muy, muy bueno, y algunas materias que a los profesores quizás no terminaban de entender el planteo que necesitaba Eva. Eva no necesita que le achiquen contenidos. Eva quiere dar los mismos contenidos que cualquier otro chico de la universidad. Lo único que necesita es una metodología distinta al examen, como podría ser con un chico no vidente también. Bueno, tuvimos una mediación con la universidad y con el rectorado, con la facultad, y por suerte pudimos armar un espacio donde se discutieron todas estas cosas, se charlaron, se dieron puntos de vista y se llegó a un acuerdo de adecuarle las metodologías del examen. La ley en Argentina dice que cualquier persona que termine la secundaria tiene derecho a ingresar en la universidad. Y la ley también marca de que la universidad tendrá que adecuar las metodologías de examen a los diferentes tipos de discapacidad que pudiera dar. Eva tiene 20 años y estudia ingeniería en medio ambiente. Y la verdad es una chica divina, llena de fuerza, con muchas ganas de pelearla. Es como me dijo su padre, Juan. Me dice, Eva la viene peleando desde que nació. No se va a rendir con esto. Va a seguir dando materia. No dudo de que lo va a hacer.
Basura Challenge, el nuevo reto viral que cuida el planeta. El reto consiste en ubicar un lugar lleno de basura, limpiarlo y tomar fotografías del antes y después de la intervención. Federico Aspetti, joven tartagalense, se animó a la actividad ecológica y convocó a otros jóvenes para llevarla a cabo en nuestra ciudad.
Basura Challenge, que no es otra cosa más que ir a un sector, a un lugar contaminado y limpiarlo, a un lugar donde hay un microbasural, y limpiarlo por gente voluntaria, porque es eso, no es otra cosa más que gente que presta de su tiempo para ir y poner en condiciones un lugar natural, al cual obviamente se llegó a ese punto porque fuimos nosotros mismos los que hemos llegado a ese punto, ¿viste? Pero bueno, tratar de aportar desde un lugar u otro lo que se pueda. Algo que había empezado en una charla entre una amiga y yo, con una sugerencia de ella de que invitemos a más personas, terminó siendo, creo yo, a estas alturas algo masivo, porque quien te habla por ahí esperaba juntar 8 o 10 personas, y mira, somos más de 30, y todavía faltan, ¿cuántos? 2 días, y se siguen sumando y algo que por ahí que en mi mente yo tenía por un laburo arduo por hacer, y eso está bueno porque también noto en personas que se suman a esta idea que ya están pensando en no tan solo en lo que vamos a hacer el jueves sino en lo que podemos hacer más adelante. Es algo que bueno que es que a uno le llama poderosamente la atención y más allá de todo eso está buenísimo porque destacar que toda esta gente es voluntaria, presta de su tiempo para justamente ir y hacer una actividad ad honorem, simplemente por el gusto de hacer un bien, digamos, que ojalá lo sepan valorar en los lugares en los que hagamos estas tareas, eso sería buenísimo también. La idea, la invitación empezó haciendo alusión ya a un sector determinado, después, más adelante, obviamente, viendo por ahí el empuje que tienen algunos de aquellos que quieran continuar y quieran seguir con estas labores, ya será una cuestión de ver cuáles se proponen y a cuál iremos.
Escuchá el único panorama regional del noroeste argentino, de lunes a viernes, de 19 a 19.30.
Nacional, la radio de todos.
A continuación recibimos toda la información a través de los colegas de Nacional en este día martes 16 de abril del año 2019.
La Quiaca.
Recibimos al equipo de LRA 16. Saludamos a Mariana Paredes y Darío Jurado. Muy buenas tardes.
Hola, colegas, buenas tardes. ¿Cómo están? Nos sumamos a la transmisión de la información del panorama para esta jornada.
El secretario de Biodiversidad de la provincia, Javier Gronda, hizo referencia al inicio del año vicuñero que lleva adelante las comunidades manejadoras de vicuña, las CAMVI, desde el principal objetivo este año será darle valor agregado a la fibra de vicuña.
Eso es un tema central para la Secretaría y para el gobierno. Eso, el gobernador viene insistiendo mucho en lo que es la necesidad de darle agregado de valor y de que Jujuy vuelva a tener artesanos que elaboran prendas de vicuña con diseño y con calidad para poder salir al mundo a venderla. Es una prenda, la prenda de vicuña es requerida internacionalmente. Por lo tanto, ese avance que ha hecho la CAMVI, que han hecho artesanos de la CAMVI, en poder tener una prenda de fibra de vicuña, bueno, es una alegría enorme y es un paso muy importante para poder no solo ser productor o ser cosechar y vender la materia prima que sería la fibra, sino sobre todo transformarla en origen, que es el gran desafío, porque ahí se genera arraigo, se genera mano de obra, se generan más oportunidades de trabajo, por supuesto la ganancia es mucho mayor y además poder tener un producto hecho en origen y con la historia que tiene, es decir, no hay muchos lugares, digamos en Perú, en Bolivia, tienen otros sistemas, Catamarca tiene otro sistema, que sean las propias comunidades las que trabajan para poder obtener la fibra organizada comunitariamente y además entre las comunidades con la ayuda que se dan, tiene un valor que hoy el mundo está requiriendo.
La Semana Santa en la Puna de Jujuy se celebra en todos los pueblos con mucha solemnidad, profundo recogimiento y un verdadero espíritu penitencial. En ese sentido, Abrapampa prepara las actividades desde el 17 al 21 de este mes con misas, vía crucis y feria de Pascuas. Juan Carlos Condori, director de Cultura de Abrapampa, manifestó.
En el aspecto cultural, el día miércoles en hora de la noche en el Salón Parroquial se va a realizar un recital del Grupo Nueva Generación, que en adhesión a sus 23 años y también, bueno, como hacer un día de feriado largo, aprovechando también este día de Pascua. Y el día jueves, bueno, en el aspecto religioso, como es el lavatorio, y el día viernes también, el Vía Crucis de viviente por las calles del pueblo. Y el día sábado, bueno, ya en el lugar de la feria, a partir de las 18, se va a realizar una retreta con acto de bienvenida a todos los visitantes, un intercambio entre la gente que nos visite y también, bueno, la gente que lo va a recepcionar en estos días, ¿no? En este caso se va a hacer una retreta con la banda de música, presentación de grupos artísticos, copleros, bueno, una gama que va a durar hasta las 12 de la noche, más o menos, en el predio de la feria.
Deporte.
Se desarrolla la competencia de Puna Extremo. Se trata de una serie de actividades deportivas con el objetivo de promocionar turísticamente el norte jujeño, visitando por ejemplo Cerro Chañi y las dunas del Huancar en Abrapampa. Matías Liquín fabrica tablas de sandboard para practicar ese deporte en el Huancar. Esto será el próximo jueves 18.
Es un conjunto de competencias extremas, sí. Lo que corresponde a Abrapampa sería lo que es el jueves y viernes de esta semana. El jueves lanzaríamos la promoción de lo que es el evento a las 14 horas. ¿Qué es el sambor? Para los que no conocen, consiste en deslizarse en el cerro del Huancar con tablas de sambor o tablas para arena, que sería la traducción. Y el viernes sería lo que ustedes ya conocen, el mountain bike. Yo soy el que fabrica las tablas, por eso es que me animé a incursionar en esto. Yo soy el que voy desde el diseño hasta la venta de los productos. La idea es promocionar el sambor. Lo que buscamos es posicionar a la Puna como punto estratégico para hacer deportes extremos.
De esta forma emitimos nuestra información, encontrándonos en día de mañana para todo el panorama. Darío Jurado y Mariana Paredes.
Jujuy.
Ahora recibimos al equipo de LRA 22. Allí están Alejandra Bejarano, Pedro Tacacho y en deportes Luis Paterno.
Gracias, Claudia Eslava, Nacional Tartagal, cabecera del panorama informativo del norte argentino.
El gobernador Gerardo Morales tomó parte del inicio de la fiesta de la vendimia de los bodegueros de la quebrada de Humahuaca, desarrollado en la bodega Dupont en Maimará, felicitando a los mismos y a los emprendedores que iniciaron sus actividades muy solos, contando ahora con el apoyo gubernamental.
Bueno, a todos los bodegueros, a todos los emprendedores que como decís, bueno, empezaron solos con un gran esfuerzo. Realmente el esfuerzo de ustedes y la decisión que tomaron es la que ha puesto a Jujuy como una provincia vitivinícola. Así que inclusive estamos yendo todos los años a la vendimia en Mendoza, llevando nuestros vinos, de los que estamos orgullosos, y este año, con un capítulo más en la vendimia, la Coviar, ya después de la visita nuestra del año pasado, vinieron las autoridades máximas de Coviar, ¿no? Porque a veces los sectores están haciendo esfuerzos, emprendedores, productores, solos, y bueno, tiene que haber una conexión con el gobierno, en la medida en que el gobierno también tenga una decisión. Nosotros la tenemos y dijimos que el objetivo tenía, la meta tenía que ser otra, vinos de calidad, que es lo que están logrando ustedes. Así que bueno, renovar este año también mi presencia, la del ministro del gobierno, es renovar nuestro compromiso con ustedes, seguir trabajando, seguir apoyándolos con microcréditos a los productores, con el Consejo de la Microempresa, con medidas también que tienen que ver con la energía. Puede haber anuncios en ese sentido, pero nosotros acá hicimos un esfuerzo con una reducción del 40% en el costo de la energía, que bueno, ese es un paso más. Pero con esfuerzos provinciales, con decisiones que tomamos acá, porque si no, no hay posibilidad.
El secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Oscar Giglione, explicó que el programa Asistiré busca que todos los chicos estén en el aula aprendiendo y estudiando, y que la deserción es un problema muy grave que tenemos en el país y que estamos afrontando.
Estamos trabajando con la ministra Isolda Calcine y su equipo en la implementación de un nuevo programa que se llama Asistiré, que busca que todos los chicos y chicas estén en el aula, en la escuela, aprendiendo y estudiando. La deserción es un problema muy grave que tenemos en el país y que estamos afrontando de la manera de llegar a cada uno con una propuesta específica, ya sea con sus docentes, con sus directivos y también incluyendo a la familia. Mire, las cifras son de, creo que ya conocidas por todos, prácticamente el 50% de los niños y las niñas de nuestro país no acaban sus estudios secundarios. En cada jurisdicción tiene sus particularidades, cada escuela tiene sus particularidades, pero así fuera unos puntos porcentuales más o menos, el desafío es inmenso. Por eso estamos todos tratando de trabajar muy articuladamente para dar una respuesta, no de corto plazo, no coyuntural, no digamos respondiendo un momento de política electoral o partidaria, sino de largo plazo, ¿no? De construir el país que todos queremos. Claramente vemos que algunos desajustes en la propuesta educativa, algunas cuestiones que tienen que ver con el embarazo adolescente, que tienen que ver con algunas cuestiones de consumo problemático, pero eso varía tal vez casi que escuela a escuela. Entonces no, nosotros entendemos que no hay que dar una respuesta general a problemas particulares. O sea, obviamente hay que tener una estrategia general como ministerio, como país, en articulación, pero después hay que ser muy inteligente en llegar a cada chico y a cada chica, disculpe, con aquella propuesta que le es relevante para su vida y para su proyección, ¿no?
Deportes. El técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Marcelo Herrera, se mostró satisfecho por la permanencia del equipo en la B Nacional y espera terminar de la mejor manera su participación en el certamen este fin de semana, cuando reciban el 23 de agosto a Agropecuario.
Momento de análisis, de evaluar todo lo que ha sucedido. Y en cuanto a nosotros, tratar de terminar de la mejor manera el fin de semana de local. En dos semanas vos sabés que es poco el tiempo que uno tiene para trabajar, pero nos ha servido para conocer el plantel, para saber la calidad humana, para conocerlos a los muchachos. Y estamos contentos porque han tratado en todo momento de ponerse a disposición, de ejecutar acciones y sistemas que le hemos pedido, y en ese contexto me parece que ha sido bueno. Se han ido encontrando cosas en estos 15 días, 15, 20 días, se han ido encontrando cosas que son válidas y que nosotros las tenemos muy en cuenta, ¿no? Y estamos todo el tiempo tratando de sacar la situación para no estar en ese pozo en el cual parecería que no tenés sogas o piolas para poder salir. Y bueno, hay un gol necesario en momentos necesarios y sirve.
Nos despedimos del panorama informativo del norte argentino en Nacional San Salvador de Jujuy y retomamos el contacto con Claudia Eslava en Tartagal.
Catamarca.
Desde LRA 27 recibimos el informe de Sonia Luna. Muy buenas tardes, Sonia. Adelante.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, Claudia. Enfermedad de manos, pies y boca. Una infección viral producida por una variedad del virus Coxsackie causa una erupción con ampollas en las manos. Más detalles se lo consultamos al director del Hospital de Niños, doctor Miguel Morandini.
Es una biosis que está circulando, es un virus normal, digamos, de la familia del Coxsackie virus, que genera esto justamente, produce lesiones ampullares en la boca, también puede producir lesiones en palmas de las manos y plantas de los pies. Tiene la característica de que es molesto, porque obviamente esas lesiones en la boca al chiquito le causa dolor, por lo tanto el tratamiento tiene que estar enfocado para ese sector, para tratar de mitigar esa molestia. Transmitir a la población que esto es algo banal, es una virosis que tiene un ciclo de 5 a 7 días y que pasado este problema, digamos, el niño recupera su salud sin ningún inconveniente. Lo concerniente a la virosis en sí, es más frecuente este tipo de casos generalmente en las épocas estivales, pero bueno, nuestros calores se fueron prolongando y no es nada raro que sigamos teniendo estos cuadros. ¿Cómo prevenirlo? Y bueno, es como cualquier virus, y los virus son virus multitermolábiles, por lo tanto, el aireado de los ambientes, la higiene de manos y alimentos va a ayudar a que no se transmita. Por eso hablamos de que las virosis, el problema principal es la rápida difusibilidad que tiene. Por lo tanto, si la mamá tiene un niñito que esté cursando esto y va a un maternal, por ejemplo, bueno, no lo envíe durante la semana porque es muy factible que contagie a algún otro chico. Pero no es ninguna patología que deje secuelas ni deje lesiones de importancia.
Se levanta conflicto interno en la obra social de los empleados públicos de Catamarca. Más detalles con el doctor Julio Cabur, director de OSEP.
No hay ninguna persecución en nada, están libremente, lo pueden venir a ver cualquier persona, lo están viendo los afiliados. Nosotros tenemos acá en este momento lleno la parte baja, están haciendo de 7:30 a 9:30, se está trabajando de forma normal, no hay ningún tipo de percusión. Lo que sí pedimos a todos los jefes de servicio, la cantidad de empleados que en el momento del paro de brazos caídos está realizando el mismo a efecto de solucionar el mismo y que no se resientan los servicios. Nuestra obligación es que los servicios se estén presentando, es que un servicio de salud, un servicio donde el afiliado no viene a buscar un viaje de turismo o comprar unos medios de zapatos, sino la necesidad urgente de la salud en cuanto a órdenes, prácticas, internaciones, etcétera, y no podemos dejar que el afiliado esté al libre albedrío. Por tanto, garantizamos el normal funcionamiento a través incluso de los mismos jefes de servicio.
Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta mañana.
Salta.
Nos vamos hacia Salta Capital y saludamos a todos los salteños a través de Oscar Humacata, porque hoy la hermosa ciudad de Salta cumple 437 años desde su fundación. Adelante, Oscar, bienvenido.
Muy buenas tardes, Tartagal. Buenas tardes, Claudia Eslava. Estas son nuestras noticias. Salta celebra los 437 años de su fundación. Los actos centrales se desarrollaron en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta. Allí se pudo dialogar sobre el desdoblamiento de las elecciones dadas a conocer por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey. Ante ello, el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, acompañó la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey, expresando que veíamos venir un problema con dos sistemas electorales distintos e iba a ser complicado que se pueda votar de manera conjunta e iba a ser tedioso ese día. Sáenz indicó que esta decisión no perjudica ni ayuda a nadie, la gente va a elegir a quien quiere en cualquier caso.
Comprometido con la gestión, tenemos muchas cosas por hacer, nos quedan muchas cosas por hacer en la ciudad, así que bueno, por un lado estarán las elecciones, ya veíamos venir un problema, lo veníamos anunciando, ¿no? Dos sistemas electorales distintos, iba a ser medio complicado que se pueda votar en forma conjunta, porque a nivel nacional había 5 categorías y a nivel provincial también, la gente iba a demorar muchísimo y se iba a hacer un poco tediosa las filas para la gente. Así que bueno, me parece que es una decisión que la debe haber evaluado el gobernador y bueno.
¿Esto ayuda a alguien, intendente? ¿Perjudica a otros?
Yo no creo que ayude a nadie ni perjudique a nadie. En definitiva es la gente la que vota y son dos elecciones distintas. La gente va a elegir a quien corresponda. independientemente del sistema electoral que se elija. O sea, a la gente no se le decide su voto. Mire, la verdad, hubiese hecho lo mismo en el lugar de él, porque él fue un promotor del voto electrónico en todo a nivel nacional, y bueno, entiendo que hubiese sido para él un retroceso, ¿no?
Ahora, ¿duplica las erogaciones para los comicios, intendente?
La verdad que los dos sistemas, tanto el voto papel como el voto electrónico, tienen, no sé, el cálculo idea del papel, cuánto sale, mover las estructuras y todo, pero no creo que haya muchísimo. Creo que debe tener una estrategia electoral también, por supuesto, pero por sobre todas las cosas creo que él lo que ha hecho, por sobre todas las cosas, es garantizar el voto electrónico, que es el sistema electoral que hoy rige en la provincia, y no modificar la ley, que eso habla bien de él.
A su turno, el diputado nacional Martín Grande, en diálogo con La Mañana de Radio Nacional, dio a conocer su descontento con este desdoblamiento de las elecciones, indicando que esto va a favorecer al candidato oficialista Fernando Yarade, además del costo que va a significar en el despliegue de las fuerzas de seguridad.
Así que es un tema que afecta a todo, a unos bolsillos también de los trabajadores, así que... Y aparte, fuera de, a ver, la lógica de que esto le da más tiempo a un posible candidato que todavía no está oficializado, pero que a voces ya se sabe que el candidato a gobernador del oficialismo, que es Fernando Yarade, yo no encuentro ninguna razón para que se haya tomado esa determinación. Sinceramente, no perjudica a nadie más que a la ciudadanía, que tiene que ir a molestarse a votar el doble de veces.
Sí.
Ahora, beneficiar, yo creo que a la fuerza de Cambiemos, a la cual represento, lo beneficia. Porque mientras más se demore la elección, mejor va a estar la economía del país. Y a nosotros nos va a ir mejor en la elección, obviamente. Pero te vuelvo a repetir, no, o sea, acá hay, no, más que beneficiados, hay perjudicados, que son más de 1 millón de salteños, 900,000+ salteños.
Esas fueron las noticias desde la ciudad de Salta.
Escucha el único panorama regional del noroeste argentino. De lunes a viernes, de 19 a 19:30.
Nacional, la radio de todos.
Y así llegamos al final de nuestro encuentro informativo del día de la fecha. Locución y edición, quien les habla, Claudia Eslava. En la dirección de la emisora, el arquitecto Darío Valenzuela. Que tengan todos un excelente descanso y nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas.
Hasta aquí.
Panorama regional del noroeste argentino.
Nacional, la radio de todos.